Eso es lo que quiero hoy que nosotros consideremos. ¿Qué te ata a este mundo? ¿Qué te ata a este mundo? Vamos a orar. Señor y Padre, te alabamos. Y rogamos que seas tú, a través de tu palabra, quien nos hable de nuestras vidas. Y a través de lo que vamos a compartir, oh Dios, en esta mañana, seas tú ministrándonos. Que seas tú quien abra nuestros pensamientos y que puedas, oh Dios, ministrarnos a través de tu Santo Espíritu. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros pensamos en qué nos ata este mundo, hay varias cosas que yo quisiera, o frases que traté de diseñar para que la idea pudiéramos llegarnos. Las cosas que te atan a este mundo, o las entregas por causa de Cristo, o el mundo te esclavizará a ella, o te las quitará. Vuelvo a leerla. Las cosas que te atan a este mundo, o las entregas por causa de Cristo, o el mundo te esclavizará a ella, o te las quitará. No es pecado en sí mismo, nada es pecado en sí mismo. Todo lo que hemos recibido resulta en bendición, o lo hacemos una maldición. Vuelvo a leerles esta expresión. Nada es pecado en sí mismo. Todo lo que hemos recibido resulta en bendición o lo hacemos una maldición. Yo quiero compartir con ustedes dos historias que hay en la Escritura. Una es la historia del hijo del joven rico y la otra es la historia del hijo pródigo. Una historia es real en el sentido de que fue un hecho que ocurrió y la otra es una parábola, es una enseñanza de nuestro Señor para ilustrarnos una verdad mucho más excelente acerca de las bendiciones del reino. Una se encuentra en Mateo 16, digo 19, y la otra se encuentra en Lucas 15. Yo quiero que simplemente, que como son historias que conocemos, podamos rápidamente pasarle por encima, sin tomarnos tanto tiempo en leer toda la historia, porque mi principal objetivo no es predicar todos los detalles de la historia, sino resaltar que estas dos historias son dos historias de dos jóvenes, pero que tienen ambas un final diferente. A veces nosotros miramos en la Biblia historias que pudiéramos en ella sentirnos identificados, que en alguna manera ellas pudieran hablarnos a nuestras vidas. Y yo creo que estas historias son algo que hoy debemos nosotros reconsiderar, porque en gran manera podemos estar identificados con cada una de ellas. Joven rico, Mateo 16, verso 19, digo verso 16, capítulo 19, verso 16. Dice Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu madre y a tu padre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Hay algo interesante y yo no quiero entrar en todo el contenido, sino resaltar algunos aspectos importantes. Primero, este joven viene a Jesús y le dice: ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Hay una buena dirección en el joven. Hay un deseo genuino en él por las cosas eternas. Hay un deseo genuino por exactamente salvar su alma. Va a la persona correcta, va a Jesús. Pero todo lo que había envuelto en el asunto era totalmente erróneo. Primeramente dice: ¿Qué bien haré? Y muchas veces exactamente nosotros estamos considerando es: ¿Qué bien yo tengo que hacer para dar la vida eterna? Jesús le dirige exactamente a la palabra y le dice: Es ok, guarda los mandamientos. Si hay en ti una intención genuina por abrazar la vida eterna, entonces, ¿qué ha hecho con la palabra? Y dice: Pues, ¿qué mandamientos? algo genuino. Está simplemente preguntando, bueno, yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Pues entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Lo interesante es que solamente Jesús le dio en el del decálogo o de los 10 mandamientos la parte final. No le dio ninguno de los 3 primeros mandamientos. Así que habló todo lo que era relativo al prójimo o a la conducta moral. No matarás, no adulterarás. Y dice, todo esto lo he hecho. Nunca he matado a nadie, nunca he adulterado, nunca he adulterado. He amado a mi prójimo. Y él dice, ok, si has hecho todo esto, has hecho bien. Te falta una sola cosa. Toma todos tus bienes, véndelos, dáselos a los pobres y ven y sígueme. Alguien puede decir, bueno, este mandamiento de Jesús va directamente con el mandamiento de amar al prójimo. No, este mandamiento va directo a los 2 primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni a ninguna otra cosa vas a adorar. El problema de la riqueza para este joven es que exactamente lo ataban a este mundo. Dice la historia que él terminó yéndose cabizbajo, triste, porque tenía muchos bienes. Así que el joven, aunque tenía una intención correcta en su vida, aunque fue a la persona correcta, el sentido de justicia propia, de moralidad y de religiosidad le impidieron entender exactamente los mandamientos que supuestamente él había obedecido. Así que vuelvo a decirle esto. Sentido de justicia propia, de moralidad, de religiosidad. Eso le impidieron entender a cabalidad los mandamientos que aún él pensaba que le había obedecido. Pero como él acentuó, Jesús simplemente entonces le dirige ahora a algo mucho más profundo. Le dice, vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres y ven y sígueme. Vuelvo, el llamado no era a tener un acto de extrema generosidad. El llamado era desprenderse de aquello que lo ataba a este mundo y que le impedía vivir o disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. Si nosotros ahora colocamos todo el contexto de donde está Mateo 19, está en el contexto que Jesús está explicando los fundamentos del reino de Dios. De cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Así que en ese contexto, el joven viene a Jesús y le dice, ¿cómo yo debo heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer? Jesús le dice al final de todo, despréndete de lo que te ata en este mundo y ven y sígueme. El joven estaba atado a algo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. El reino de Dios o la adoración a Dios no es en base a nuestros términos. Dios es santo y Dios demanda de nosotros una adoración del tamaño de Dios. Vuelvo a repetir esto. La adoración que nosotros tenemos que darle a Dios es del tamaño de Dios. Pastor, pero Dios no puedo medirlo. Exacto. Tu adoración no puede ser condicionada a nuestras medidas. Tiene que ser condicionada a las medidas de Dios. Pero pastor, nunca vamos a alcanzar eso. Exacto. Por eso tienes que desprenderte de todo aquello que te impide libremente acercarte a Jesús y disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Hay un deseo genuino hoy en muchas personas que están buscando a Jesús. Las iglesias, si ustedes están hoy aquí, y esto no quiero adelantar la conclusión, pero si nosotros miramos a las iglesias y vemos esas mega churches o cualquier iglesia pequeña, porque el tamaño no es lo que determina, cuando vemos hay muchas personas genuinamente buscando de Dios. Muchas personas que se enredan o se involucran en algún tipo de religión, pero en ellos hay un deseo genuino por buscar de Dios. Hay un deseo genuino por entender las cosas de la vida eterna. Han tomado un camino errado, pero muchas veces lo que les ata a este mundo exactamente es los bienes que tienen. Y cuando hablo de los bienes, no estoy hablando de las riquezas. Porque dice, bueno, pastor, este mensaje no tiene que ver con otro. Ninguno de los que estamos aquí somos ricos. No podríamos ni tan siquiera compararnos, no con esos 10 que usted puso en la pantalla, ni con los primeros 1,000, ni con los primeros 1,000,000. Pero no solamente son las riquezas materiales las que nos atan a este mundo. Así que el principio de qué es lo que te ata a este mundo, tú debes ponerlo a la magnitud de aquello que te impide libremente seguir a Jesús y adorarle. Porque el principio de todo lo que Jesús quiso decirle es exactamente que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, verso 23. Y quiero volver a leerlo. Jesús está explicando en otro pasaje y le dice, le decía a toda la multitud, incluyendo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. La adoración a Dios comienza en un corazón que está dispuesto a negarse a sí mismo. El problema de este joven rico es que él dice, no, yo quiero la vida eterna, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. Pastor, pero no es que la vida eterna es un regalo de la gracia, la misericordia de Dios. Sí, pero hay un precio que tú y yo tenemos que pagar. Y es desprenderte de lo que te ata a este mundo. Si tus ojos están puestos exactamente en este mundo se van a quedar. Si tus ojos están puestos en este mundo, tú no eres digno de las bendiciones del reino de Dios. Si nosotros, nuestra mirada está puesta en este mundo, no somos dignos de las bendiciones del reino de Dios. Y no estoy diciendo que no la tengamos, diciendo que no somos dignos. Si como iglesia, para ponerlo en un contexto mucho más amplio, si como iglesia nuestros ojos están puestos en llegar a ser una mega church, tener 500, 300, 1000 miembros, porque eso nos daría entonces una oportunidad, nos daría un alcance, nos establecería un nombre, pudiéramos poner en letras grandes UBC, poner un cartel lumínico que se coja toda la comunidad y se pueda ver desde la colonia. Porque imagínate, ya somos 2000. Si esa es nuestra mirada, entonces perdemos el enfoque de las bendiciones del reino y no nos hacemos dignos de ellas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que negarnos y es en las cuales nos identificamos con el joven rico. Había un deseo genuino en él, fue a la persona correcta, pero no estaba dispuesto a pagar el precio por aquello que él estaba buscando. ¡Qué insensatez! Hoy muchas personas pierden el disfrute de la bendición de Dios por no despojarse de algo que es temporal y pasajero. Y pensémoslo en cualquier área de la vida. Perdemos el disfrute de abrazar lo eterno por lo que es temporal. Si a alguien le dijera, mira, cualquier cosa que podemos pensar, para no poner un ejemplo y no sentirnos quizás algunos pudieran sentirse aludidos en mis palabras, pero cualquier cosa que abracemos hoy, si alguien te dice que ese producto que van a vender no se agota y que es eterno, ¿cuánto usted estaría dispuesto a pagar por él? Imagínense que no sé, la verdura que nos comemos o el agua que nos tomamos no se agota y siempre está a la misma temperatura que nos agrada y que simplemente está ahí, el dispenser siempre está lleno. Pensemos en cualquier otra cosa de la vida. Usted pagaría por eso. Porque eso es lo que nos tratan de vender todos los días, algo que no se agota. Pero lo que únicamente no se agota es la bendición que proviene de Dios. Esa es inagotable porque es del tamaño de Dios. Así que nosotros pensemos en ello. ¿Cuánto estamos dispuestos? El joven no quiso hacerlo. Jesús añade en Mateo capítulo 10, verso del 37 al 39. Un principio que nos habla de esto, de qué es lo que te ata a este mundo y te impide disfrutar de las bendiciones de Dios. Dice Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En conclusión, es una cuestión de que tu amor por tus hijos debe aparecer odio cuando lo comparas con tu amor a Dios. Pastor, son fuertes palabras. Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque en otro texto dice, el que no aborrece a madre o padre, y no es que tú tienes que aborrecer a tus hijos, o aborrecer a tu madre, o aborrecer a tu padre. Ese no es el llamado de Dios. Es que si ellos son más importantes en tu vida que Dios, tú no eres digno de Dios. Pastor, usted quiere decir que si yo tengo que tomar una decisión en mi vida en que está en juego mi vínculo con Dios y mis hijos, ¿qué tengo que escoger? Es obvio. ¿Mis hijos? No, Dios. Porque aún tus hijos son una propiedad de Dios. Así que en la vida se trata muchas veces de la comparación. Si tú comparas tu amor y tu fervor y tu dedicación a tu familia con el fervor y la dedicación que tú tienes a Dios, la balanza tiene que estar inclinada 100% a tu dedicación a Dios. Porque créame, si no nos dedicamos a Dios lo suficiente, ninguna otra cosa le estamos dedicando el valor que tiene. Si usted no se dedica a Dios, tampoco se dedica a su trabajo. Si usted no se dedica a Dios, usted tampoco es un buen ciudadano. Si usted no se dedica a Dios, usted tampoco es un buen padre, o yo tampoco soy un buen padre. Si yo no me dedico a Dios, no soy un buen esposo. Porque mi dedicación a Dios es lo que perfecciona mi vida para cualquier otra área. Así que si Dios no es el primero en mi vida, o el todo en mi vida, ninguna de las demás áreas yo voy a ser eficiente. Porque todo comienza en Dios y termina en Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No hay un camino fácil, pero hay una bendición que estás disfrutando ahora y que vas a disfrutar después. Mucho más abundante. ¿Qué es lo que pensemos? El joven rico fue atado por las posesiones, tenía muchas. Y eso le impidió mirar las bendiciones presentes y prepararse para las bendiciones eternas. Si tu mirada está puesta en este presente mundo, nunca podrás alcanzar lo que el reino de Dios te brinda. O abrazamos lo celestial o perecemos en lo terrenal. Vuelvo a leerlo. Como yo estaba inspirado, pues pude hacer algunas frases. Si tu mirada está puesta en este presente mundo, nunca podrás alcanzar lo que el reino de Dios te brinda. O abrazamos lo celestial, o abrazamos lo que viene de Dios, o perecemos en lo terrenal y temporal. Así de sencillo. No es complejo. O abrazas lo que viene de Dios y eso te lleva a una bendición eterna, o pereces exactamente en lo que es terrenal y temporal. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que renunciar por causa de Cristo? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que estar dispuestos a negarnos? Cuando Jesús estaba terminando esta historia, los discípulos le dijeron, bueno, pero si es así de tan profundo la cuestión del reino, ¿quién pues podrá ser salvo? Y eso está en Mateo 19, en el mismo versículo 25, un poquito más adelante de donde leímos ahorita. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá pues entonces disfrutar de las cosas eternas si se hace tan difícil? Jesús le responde y le dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, no es una cuestión de que en ti esté la capacidad de renunciar a todo aquello que te ata, o no es en nosotros la capacidad de renunciar a aquello que nos ata a este mundo y nos impide disfrutar del reino de Dios, que nos impide disfrutar de las bendiciones de Dios. Para nosotros resulta imposible, pero para Dios todo es posible. Así que por la provisión divina, la presencia de su Santo Espíritu en nosotros, quien nos motiva, nos mueve, nos exhorta, nos reprende, Él es quien motiva en nosotros y dice que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando nosotros consideramos exactamente la respuesta de Jesús, dice, si ustedes tratan de ahora poner todo en orden y en sus mentes, van a encontrar un grado de imposibilidad. Van a encontrar un grado de que no son capaces. Y exactamente es eso lo que tienes que entender, que todo proviene de Dios, aún la capacidad para abrazar aquello que quieres y necesitas. Pero tiene que haber en nosotros una actitud de renuncia y romper exactamente con aquello que nos ata a este presente mundo. Porque dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Mateo 19:30. Así que cuando nosotros consideramos que hay algo que tienes que dejar en tu vida para abrazar exactamente la bendición de Dios, creo que espero que la respuesta sea obvia. Ahora pasemos a la segunda historia, el hijo pródigo. También otra historia que conocemos y que no tenemos que entrar a todo detalle porque es una historia que la hemos mencionado una y otra vez. El hijo pródigo. Y yo le puse el título de esta parte, el hijo pródigo perdido y encontrado. Ahí están en sus Biblias. Este, el primero, se aferró a los bienes de este mundo. El segundo se aferra exactamente al final de la historia a la misericordia de Dios. Conocemos la parábola. Llega un padre, tiene 2 hijos. El menor de ellos le dice al hijo, al padre, dame los bienes que me pertenecen. El padre reparte sus bienes. El hijo pequeño tomó todo lo que tenía, juntándolo todo, dice que se fue. En el capítulo 15 de Lucas, capítulo 13, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así que ahí hay un evento interesante en esta sola expresión. ¿Qué hizo el hijo? Tomó todos los bienes. Así que el hijo, este hijo menor, en común con el joven rico, tenía bienes de los cuales él podía administrar. O sea, se les habían sido dados, o los había obtenido, no importara la vía, pero era administrador de ellos. Disponía del uso que él quisiera. El joven rico podría venderlo porque eran sus bienes. Podía administrarlo a su antojo. Este joven o hijo menor tenía la misma capacidad. Tenía bienes en sus manos de los cuales él era responsable y podía hacer la administración conforme a su antojo. No había un problema con que lo administrara, sino con el uso que le diera. Y vuelvo a marcar este principio, y esto es un paréntesis, que no está parte de lo que quería compartir, o lo que he estado pensando compartir con ustedes. Todos nosotros tenemos bienes. El problema no está en los bienes, sino en el uso que le damos. Aún, el problema no está en cómo le damos los bienes a nuestros hijos, sino en el uso que ellos hacen de los bienes. Pero creamos, este es un principio general, si le asignamos bienes, ellos tienen la responsabilidad libre de administrarlos. Dejémoslos que lo hagan, pero también que asuman la responsabilidad cuando lo hagan. Si no entendieron, vuelvo a explicar el principio. Le damos bienes a nuestros hijos. Cuando se los damos, los únicos responsables por administrarlos son ellos. Nadie más es responsable. Son sus bienes. Déjalo que lo administre, pero también déjalo que haga responsabilidad cómo lo administre. ¿Volvieron a entender? ¿Me expliqué bien el principio? Amén. Porque eso es importante. Eso es importante. Tú le das bienes, ellos lo administran, ellos son responsables. Son sus bienes. Pero si son sus bienes y tú no dejas administrarlo, no se pueden hacer responsables. Hay varios factores que están en la expresión de Lucas capítulo 15, verso 13. Un factor es, se fue lejos a una provincia apartada. Esto nos suena muy a veces muy familiar a nosotros. Y desperdició sus bienes, ¿en qué manera? Viviendo perdidamente. No fue que invirtió en la bolsa, no fue que trató de hacer un negocio y le salió mal, lo cual no habría un problema. Si toma todos tus bienes, si ahora nosotros le damos una porción de lo que no tenemos, pero si tuviéramos, le damos una porción a nuestros hijos y le decimos, eso es tuyo, haz lo que quieras. Y tu hijo decide invertirlo, pero por razones de mercado o razones de poca sabiduría, lo pierde, pero porque lo invirtió, no hay ningún problema en ello. ¿Lo hizo mal? Aprendió. Bueno, pues este negocio se vino abajo. No habría un problema en ello. El problema del hijo menor es que lo usó viviendo perdidamente. Él no lo invirtió. Ese fue a vivir con rameras. Ese fue a darles a la bebida. Si fuera en el día de hoy, pues, no sé, droga, alcohol, mujeres, o droga, alcohol, hombres, o droga, alcohol, lujos. Cualquier mezcla que hoy el mundo propone. Así que no fue una inversión. Esto nos marca otro principio que tampoco estaba en la preparación del mensaje. Pero quiero juntarlo al principio anterior. Si usted le da bienes a sus hijos y ellos lo invierten o lo proponen para ganar una ganancia y para tener un beneficio y fracasan, no los condenen ellos. Aprendieron. Fue una mala inversión. Sí, pero perdió el dinero que le di. Pero fue una mala inversión. Él aprendió, ya sabes que en eso no lo puede invertir. Sí, pero no le voy a dar más. Él aprendió, usted aprendió, ahora simplemente es un proceso. Así que seamos sabios también. Eso implica que muchas veces invertimos en nuestros hijos, y esto es un poquito más de paréntesis ampliándolo, y los mandamos a un college, pero están estudiando los que ellos no quieren estudiar. O descubren a los 3, 4, 5 años que eso no es lo que ellos querían hacer, que lo hicieron motivado por sus amigos. O que hicieron una inversión y se pusieron a jugar fútbol americano, motivado por sus amigos. Terminaron con una lesión. No los puedes condenar en eso. Fue una inversión que hicieron. Fracasaron. Ahora es el tiempo de aprender y de corregir. Fracasas, aprendes, corriges. Porque es un proceso. Espero que me pueda explicar correctamente. Pero pensemos en eso. Ahora, el punto de este hijo menor es que él lo desperdició viviendo perdidamente. Había algo, al igual que al otro joven, que lo ató a este mundo. El mal uso del dinero o de los bienes que tenías para administrar, los usaste atado a este mundo. Este mundo te atrajo, te produjo en ti una tentación de tal modo que tú quisiste vivir conforme a ella. Ahora, el final del hijo pródigo es totalmente distinto. Cuando este lo había perdido todo y que hubo escasez y comenzó a tener necesidades, dice que ocurrió algo en él. Y en el verso 17, verso al 20 del capítulo 15 de Lucas, dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. No solamente él reconoció su estado, sino que reconoció que de donde él había salido había todavía abundancia de bendición. ¿Cuántas veces nosotros no acabamos de entender que la abundancia de bendición solamente está en la presencia de nuestro Padre Celestial? Y vivimos luchando y buscando a ver cómo satisfacemos nuestra sed interior en cualquier otra área. Y la bendición de Dios solamente es abundante en su presencia. Así que cuando nosotros reconozcamos eso, reconozcamos nuestra condición de miseria y reconozcamos que la abundancia de pan está en la casa de mi Padre, lo único que yo tengo que hacer es que volver allá. Él tomó una decisión y dice: yo iré, le diré, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser tu hijo, hazme como un empleado tuyo. Pero no se quedó ahí, dice, y levantándose vino su padre. O sea, tomó la decisión, reconoció su estado y se volvió a su padre. ¿Qué hubiese pasado si el joven rico hubiese vendido todos sus bienes? Mira, probablemente, y esto es simplemente especulación, pero probablemente si el joven dice a Jesús: ok, dame unos segundos, dame un día para juntar todos los bienes y venderlos, y yo lo voy a entregar todo por tu causa. Probablemente Jesús dice: no es necesario. Porque lo que es necesario es la actitud de tu corazón. Ahora, si algo te ata, deshazte de él. A él le ataba, él tenía que deshacerse de eso. El joven rico tenía que entender que la bendición estaba en la casa de su padre. no yéndose lejos, no malgastando sus bienes, no disfrutando de las cosas temporales de este mundo, sino disfrutando de la protección, el cuidado y la bendición que había en casa de su padre. Así que es importante que nosotros consideremos eso y que enseñemos eso a la iglesia. La abundancia de pan solamente está en la presencia de nuestro Padre Celestial. No hay bendición fuera de la presencia de Dios que pueda enriquecer nuestra alma. A este joven lo ató también el mundo, pero él se desprendió del mundo y volvió a casa del Padre. Pero ahora volvió en una condición distinta. Él ahora vuelve sabiendo que no es digno. Tomé una bendición y la desperdicié. Ahora no soy digno de que se me vuelva a dar otra bendición. Muchas veces nosotros tenemos que entender que verdaderamente no somos merecedores de ninguna de las bendiciones que Dios nos ha dado. Estas dos historias tienen mucho en común con cada uno de nosotros aquí hoy. Una, si tú y yo estamos aquí esta mañana, es porque en nosotros hay un deseo genuino por las cosas de Dios. Es porque en nosotros hay un deseo genuino por abrazar lo que es eterno. Así que estamos en la misma condición inicial que el joven rico. Ahora, mi pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros es, ¿qué nos ata a este mundo? ¿Qué nos ata a este mundo? Nos ata a veces quizás mi moralidad, mi religiosidad. Me marca en este mundo mi ministerio, las cosas que yo puedo hacer por el reino. Porque aun si esas cosas te atan a este mundo, no son una bendición. Porque si Dios nos llamase hoy a su presencia y nos dice, deja todo lo que tienes, deja la comodidad de tu casa, deja la comodidad de tu ministerio y ven y sígueme a donde yo te mande, ¿qué vamos a hacer? Si Dios hoy nos dijera, renuncia a tu negocio, pero es con el que mantengo familia. Si Dios te dijera, renuncia a tu negocio y váyase a la India, ¿qué haríamos? Renuncia a tus carreras, jóvenes. Renuncia a tus planes deportivos por causa del reino, ¿qué harías? Renuncia a tus búsquedas de alcanzar una profesión que te coloque en una posición social cómoda. ¿Qué harías? ¿Qué nos ata a este mundo? Porque pensamos muchas veces que estos pasajes son para los inconversos. Pensamos que el Evangelio es para los que están allá afuera. No, pero el Evangelio es una renuncia continua de nuestro yo para poder abrazar la bendición que está en Cristo Jesús. Así que hay muchas cosas en común. Y que si hemos abrazado el reino, si nos hemos acercado a Dios, es solamente por su gracia. Porque créame, cuando Jesús dice en Mateo 6, capítulo 24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro, no se refiere solamente a las riquezas. Hay algo más allá. A veces abrazamos más los bienes de este mundo que los bienes venideros. A veces decimos, Señor, ven. Pero tárdate 30 años más. A veces la iglesia dice, ven Señor Jesús, pero permíteme alcanzar mis sueños. Qué triste es que a veces nuestros sueños no son los sueños de Dios. Qué triste es que a veces nuestros sueños no son los sueños de Dios. Y este mundo, querramos o no querramos, nos atará para destrucción, nos quitará todo lo que tenemos y nos pondrá de rodillas. Está en nosotros decidir si rompemos con aquello que nos ata a este mundo presente. Está en nosotros decidir si estamos atados a nuestros sueños, a nuestros anhelos, o queremos exactamente hacer la voluntad de Dios. Es difícil entender la voluntad de Dios. Es difícil entender. Jesús le dijo, ven y sígueme. Renuncia a todo por causa del reino de Dios. Renuncia a todo por causa de su bendición. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos, quizás en muchas veces en nuestras vidas, no irnos cabizbajo porque hay muchas cosas que tenemos que renunciar, sino que hagamos como el hijo pródigo, que tomemos la decisión, que nos pongamos de pie y volvamos a la casa de nuestro Padre, donde hay bendición. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hay algo, un reto en nuestras vidas hoy. Es el reto de permanecer atados a lo que en este mundo nos ha esclavizado. O es el reto de decirnos, me vuelvo a Dios en adoración y le sirvo a Él incondicionalmente. Cuando cantábamos antes, dejó empezar el mensaje, y estábamos cantando el cántico este, muéstrame tu gloria. Y si nosotros lo podemos entender, y quisiera que pudiéramos terminar con ese cántico en esta mañana de nuevo, si nosotros podemos entender todo el cántico, la historia detrás del cántico es la historia de los hijos de Elí y de Samuel. Los hijos de Elí se crearon en un ambiente religioso, en un ambiente de adoración, en un ambiente de servicio a Dios. Pero ellos despreciaron eso. Samuel, que no tenía ni por qué estar ahí, que no era de la tribu que tenía que adorar a Dios, que no era de la tribu que había sido elegida para ministrar a Dios, Dios lo exaltó porque él respondió a su llamado. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿vamos a responder al llamado de Dios? Porque la pregunta es, y sigue en pie, ¿qué te ata a este mundo? ¿Qué nos ata a este mundo? Cualquier cosa que nos esté atando a este mundo y nos impida disfrutar de las bendiciones presentes y futuras del reino de Dios, tenemos que dejarlo. Tenemos que romper con eso. Y yo oro para que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos ministre a cada uno de tal manera que podamos entender qué nos ata a este mundo. No hay nada más glorioso que dejarlo todo atrás por causa de Cristo. Pablo decía que todo lo tengo por basura por amor de Cristo. Todo. Y Pablo tenía muchas cosas a las cuales renunció por causa de Cristo. ¿A cuántas estamos nosotros dispuestos a renunciar por causa de Cristo? Puedes pensar, los seis hombres que les mostré al final, ellos no tienen nada en especial. Algunos ya no están entre nosotros, la mayoría están vivos aún, pero algunos ya no están entre nosotros, como es el caso de Billy Graham. Pero pensemos, no hay nada común en ellos, no hay nada especial en ellos, como no hay nada especial en los personajes de la Biblia. Lo único especial es que cuando Dios los llamó, ellos dijeron, heme aquí. Que cuando Dios les dijo, renuncia a todo, ellos acudieron a Dios. Que cuando estaban en miseria, reconocieron que la bendición solo venía de Dios y corrieron a ella. Yo espero que cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestra condición hoy, si Dios nos llama, que le respondamos, henos aquí. Y si reconocemos nuestra condición y que necesitamos la bendición de Dios, que corramos a su presencia, que nos volvamos a Dios y que Dios nos ayude. Vamos a cantar nuevamente este cántico. Le voy a pedir a los músicos, incluyendo a Marco, que nos ayuden, nos dirijan en este cántico nuevamente y que podamos juntos interiorizar el cántico. Pero que tú te vayas hoy en tu mente con la idea, ¿qué me ata a este mundo? Señor, revélame aquello que me ata y me impide disfrutar de la bendición de Dios. Porque hay bendiciones gloriosas de Dios para cada uno de ustedes. Dios nos ha dicho en Efesios capítulo 1 que Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Hay bendiciones presentes, hay bendiciones futuras y lo único que nos impide disfrutarlas es lo que nos ata a este mundo temporal.